Qué tremenda selección musical tenemos el día de hoy en nuestra tierra colorada, y avanzamos entonces también en la conversación, porque hoy vamos a hablar sobre el tema del recorte en los presupuestos para los centros de cultura, memoria y derechos humanos. Estamos en línea con Angélica Navarrete, presidenta del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, y Liliana Patiño, integrante del equipo del mismo centro, Neltume, que es esta bellísima localidad allá en la cordillera de la región de Los Ríos. La saludamos entonces. Angélica, Liliana, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Hola,
¿sí?
hola,
¿Estarán
¿cómo
por
estás?
allí?
Súper, súper.
Angélica, ¿no?
Buenas tardes. No, yo soy Angélica.
Ah, y estamos con Angélica. Primero me saludaba Liliana, entonces. Perfecto. Muy bien. Cuéntenme, ¿cómo han estado viviendo primero estos días de pandemia? Me gustaría conocer también cómo se ha estado viviendo esta realidad allá en esa bella localidad allá en el sur de nuestro país, ¿no? En la región de Los Ríos, sector cordillerano. Además, luego del plebiscito, me imagino que también se renuevan los ánimos. ¿Cómo se está viviendo esta temporada allá en Neltume?
Bueno, primero que todo, agradecer siempre esta invitación. Y con respecto a lo que tú nos preguntas, la verdad es que hemos tenido la suerte de que durante todo este tiempo nosotros somos, yo creo, uno de los pocos espacios en Chile que no ha tenido contagio. Entonces,
perfecto.
Hemos estado viviendo, sí, pendiente de todo lo que está ocurriendo a nivel de país, pero con algunos, con los típicos resguardos de uso de mascarilla. El espacio museo sí está abriendo sus puertas la semana pasada recientemente, después de haber permanecido cerrado durante todo este tiempo. Preguntamos a la Seremía Regional, ¿cierto?, si podíamos abrir, y nos dijeron que sí. Así que igual no ha habido afluente de público todavía, como para el recorrido de la gente y local y eso.
Ya, perfecto. Una buena noticia, eso sí, lo que nos cuenta Liliana, ¿no?, respecto a la ausencia de contagios allá en la zona de Neltume. Les voy a pedir a ambas si se pueden acercar más al micrófono, por favor, cuando estén hablando, para poder escucharlas de manera más nítida, más clara, hablar más cerquita del teléfono allí de donde estén hablando. También me gustaría que nos cuenten también un poco cómo hoy se vive allá en el Centro Cultural, cuáles son las actividades que han estado realizando, de qué se trata también este centro en el que llevan trabajando bastante tiempo, ¿no?
Bueno, yo soy Lili. Bueno, el espacio Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume es, primero que hacer la contextualización, es una organización comunitaria que enfoca su trabajo al rescate, puesta en valor y difusión de la historia y la memoria social, política y económica de este territorio, que es la zona cordillerana de la región de Los Ríos. En este espacio se desarrollan varias áreas de trabajo. Bueno, la principal es el museo, propiamente tal, que cuenta la historia de rescate que yo acabo de mencionar. También tenemos una biblioteca comunitaria, tenemos una extensión de talleres enfocados al trabajo con niñas y la comunidad en general. Y bueno, además de otras actividades vinculadas principalmente a los temas de conmemoraciones, derechos humanos y defensa del territorio acá en esta zona.
Sí, aquello es bien interesante también, ¿no? El tema de la memoria, los derechos humanos. Ustedes incluso han denunciado en el último tiempo algunos daños que han sufrido memoriales, ¿no? Ustedes tienen allí un trabajo importante con la Ruta de la Memoria, que son memoriales construidos, tengo entendido, en homenaje a militantes del MIR, que fueron aniquilados, cercados, aquello en inicios de los 80, ¿no? Año 81, por allí, es lo que indica la historia.
Correcto, te habla Angélica en este minuto.
¿Ya?
¿Ya? Mira, nosotros desde el año 2017 decidimos instalar una ruta que más o menos el visitante que pase por el territorio pudiese darse cuenta de que habían hechos históricos importantes ocurridos acá. Entonces,
¿Ya?
como todo el proceso del año 81 es dentro de terrenos privados, la gente no puede hacer ingreso ni acceso al lugar donde se ubicó el campamento y todo lo que ocurrió en ese entonces. Entonces nosotros instalamos seis placas a través del trayectorio entre el lago, perdón, el puente Quilmío, el puente Chan Chan, por el trayecto del lago Neltume. Y después en el fondo Morco, que queda yendo hacia Chuchuanco. Y el último termina en la localidad de Puerto Puy. Y de estas
Perfecto.
seis placas que nosotros instalamos, ya por dos oportunidades consecutivas nos han sacado dos. Pero la última, nosotros le hicimos una intervención a la madera y se le puso fierro por dentro. Entonces lograron sacar una. Y la otra, como no se la pudieron llevar, la rayaron. Y esto ya ha
Perfecto.
ocurrido dos veces, con la debida denuncia y todo lo que ese proceso lleva, que no ha
Sí.
tenido absolutamente ningún tipo de resultado.
Sí, es lamentable esto que ha ocurrido, ¿no? Y que no solo lo han vivido ustedes, también otras organizaciones, otros centros de memoria, ¿no? Hay ataques de grupos negacionistas, incluso neofascistas, como se le ha denominado también a ciertos grupos que han estado elaborando ataques. Ahora, para hacer todo lo que ustedes nos cuentan, hacer este trabajo dedicado, hacer estas visitas a grupos, a visitantes que pueden llegar allí al centro, se requieren sin dudas recursos, ¿no? Hay gente que trabaja, hay espacios que se cuidan. Cuéntenos cómo han estado enfrentando también lo que se ha conocido en cuanto a los recortes presupuestarios. Yo ya comentaba hace un ratito que son varios los centros que han estado alertando sobre estos recortes, Londres 38, entre ellos, ¿no? Que hace un trabajo bien importante también acá en Santiago, otros espacios. También con un carácter más de museo, también han estado en la misma línea de generar alerta, ¿no? La Casa Memoria José Domingo Cañas, la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Villa Grimaldi también. ¿Qué es lo que han sabido respecto al recorte? ¿Cómo lo han estado siguiendo también ese tema?
Bueno, nosotros desde acá estamos articulados con las organizaciones que tú acabas de mencionar. Nosotros, en conjunto, el 16 de octubre, enviamos una declaración conjunta para manifestarnos al respecto a propósito de la disminución del financiamiento. Y claro, o sea, contarte que nosotros, desde que nace esta organización hasta el año 2016, funcionó con recursos propios, o sea, es una organización autogestionada. Se le cobraba un valor, un aporte voluntario, perdón, a las personas que ingresaban al museo, y con esas platas, además de otros beneficios, se podía mantener la casa y las actividades, que todo esto siempre han sido gratuitas a la comunidad. Desde el año 2016 este espacio cuenta con financiamiento y claro, o sea, fue una pelea tremenda, fue una lucha enorme poder llegar a contar con esto y claramente informarnos ahora que probablemente se rebaje este presupuesto es un golpe tremendo porque disminuye el trabajo o se recorta laboralmente personas en áreas súper importantes. O sea, nosotros en el museo tenemos actualmente siete áreas de trabajo y este fondo de colaboración solamente nos financia alrededor de tres o cuatro, como para hacerte una idea. Todo lo otro nosotros lo hacemos con fondos propios o con trabajo voluntario. Entonces, la disminución del presupuesto viene a precarizar aún más la situación de este espacio. porque además nosotros somos uno de los espacios que recibimos menos financiamiento. Y además, sumado a eso, estamos ubicadas en un sector que es rural, que está en una zona cordillerana, alejadísima de la capital regional, y que cuenta con un montón de dificultades de acceso. O sea, además de dificultarnos a nosotros el trabajo, viene también a atentar contra la libertad y el derecho, en realidad, de acceso a la cultura, a la memoria, a la historia de toda una comunidad, de todo un territorio, porque además este es el único centro cultural que existe en la comuna de Panguipulli.
Sí, mira, es bien importante lo que nos señalas, porque hay allí también un rol de actividad pública, de actividad cívica, que se estaría coartando. Uno se pregunta por qué se corta por cultura. ¿Será acaso que para el Estado es menos relevante la cultura? ¿Cuál es la reflexión en ese sentido que hacen también, Liliana?
Discúlpame, ¿me puedes repetir eso? Que no lo alcancé a escuchar muy bien.
Sí, que llama la atención que año a año los distintos organismos de cultura, centros culturales, estén en esta misma pelea. Años atrás se estuvo dando una pelea, me acuerdo, desde también los realizadores audiovisuales. Siempre está el miedo de que cultura esté siendo recortada. ¿Será que para el Estado será menos importante la cultura para una sociedad? ¿Cuál es la reflexión que se hace también en ese sentido?
O sea, yo creo que eso en realidad se junta también como a un montón de áreas. O sea, el financiamiento a la cultura, a las artes, está de la mano también con la precarización que hay a nivel general y estructural de parte del Estado. O sea, en educación, en salud, el tema de las pensiones, como que siento que todo está bajo la misma línea, solamente que el tema de la cultura es lo más precarizado de todos esos ámbitos nomás.
Sí, así es. Bueno, esto también se ha alertado, esta situación, por parte del Observatorio de Políticas Culturales. En el análisis en general, uno debería estar hablando de un recorte importante en el presupuesto de cultura. Hay otros centros de gran trayectoria también, que de la misma forma han acusado esta rebaja en el financiamiento. El Centro de Extensión de la Universidad de Chile, el Parque Cultural de Valparaíso, el Centro Cultural La Moneda, son varios los centros en todo el país. Me gustaría saber también cuál es la idea de ustedes como centro en cuanto a continuar articulándose con otros espacios. ¿Qué es lo que esperan hacer? ¿Van a realizar quizás alguna acción pública? ¿Esperan tener alguna reunión, coordinación quizás con parlamentarios? ¿Cómo esperan seguir dando la lucha?
Bueno, lo que se ha estado haciendo principalmente es articulándonos entre nosotros, y ahora nosotras estamos a la espera de los resultados que se han hecho, como a través de las conversaciones que se han dado con ciertas personas que están en el Parlamento, tratando de llegar con nuestros argumentos a la comisión mixta. Pero yo creo que principalmente, por lo menos acá, porque nosotras tenemos condiciones muy desiguales y necesidades diferentes también, con respecto a los otros espacios. O sea, obviamente nosotras queremos trabajar en conjunto con ellas para poder en realidad resolver que, por último, porque nosotros lo que estamos haciendo todos los años es tratar de solicitar un aumento del presupuesto, porque nosotros, como te explicaba, no cubrimos con el presupuesto que tenemos ahora, no cubrimos todas las áreas de trabajo. Entonces la necesidad es poder ir aumentándolo. Ahora lo que por último esperamos es que se mantenga un año más así como está y que no se baje. Pero más allá de eso, si es que el día de mañana no tenemos un presupuesto, o sea, si no, ya no nos otorgan un peso de parte del Estado, el Centro Cultural va a seguir funcionando como lo ha hecho del año 2004, de manera autogestionada. O sea, para nosotras y nosotros el trabajo en el museo va más allá de un espacio laboral, un espacio de lucha, de organización, de defensa del territorio.
Así es, y qué importante es también que el país siga educándose en materia de derechos humanos y que sigamos conociendo lo que ocurrió en lugares tan recónditos como Neltume, ¿no? Hay allí víctimas de violación a los derechos humanos, hay allí muertos que dejó la dictadura, y es necesario que eso se siga difundiendo, ¿no?
Sí, precisamente, y también en democracia, o sea, en la actualidad, democracia entre comillas, o sea, nosotros hay toda una historia reciente vinculada a la violación de los derechos humanos a partir de la dictadura militar, pero en la actualidad también siguen existiendo ciertos eventos que no están difundidos o todavía no tienen justicia, como el caso de la compañera Macarena Valdés, que fue asesinada, y ella estaba luchando contra una hidroeléctrica acá en el territorio, en el sector de Tranqui, por darte un ejemplo.
Sí, es bien importante aquello también, ¿no? Porque las violaciones a los derechos humanos en Chile no es algo solamente desde hace 40 años. Hay un continuo de violencias que se deben denunciar por parte de la sociedad civil, y se debe educar también, ¿no? Ese es un rol fundamental de centros como el de ustedes, así es que les enviamos un cariñoso abrazo, un saludo a Angélica, Liliana, que están allá en la cordillera de la región de Los Ríos, una zona bellísima, con mucha historia, con mucho potencial, con mucha energía, así es que es de esperar que ustedes puedan seguir desarrollando su trabajo, y les enviamos fuerzas también en esta lucha para que el Estado tampoco se olvide de estas organizaciones. Así es que Angélica Navarrete, presidenta del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, y Liliana Patiño, integrante del equipo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la conversación.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que estén muy bien.
Vale, gracias. Chao.
Chao, chao.
Te amo desde todos los infinitos. Eres la luz que guía mi vida. Te amo desde todos los infinitos. Eres el sol que ilumina mi andar. Y no entiendo y no quiero explicarle a la lejanía. Si me preguntas que te siento aquí, porque eres parte de mí, porque eres mi amor de mi corazón, porque solo tu cuerpo está allá y aquí está todo lo demás. Amor, no entiendo. Abecedario de razones para explicar lo que a nosotros no hace falta, no hace falta, no hace falta, porque te siento aquí, porque eres parte de mí, porque eres mi amor de mi corazón, porque solo tú. Tu cuerpo está allá y aquí está todo lo demás. Amor, no entiendo de distancia ni de color. La lejanía no va a vencer ni un abecedario de razones para explicar lo que a nosotros no hace falta, no hace falta.